Se perfilan ya las cosas para la reforma electoral. Ayer, a través de un documento, varios exconsejeros del INE y del IFE dieron a conocer su postura sobre esta iniciativa. Dice esta carta: ante el anuncio de la Presidenta de la República de la creación de una comisión para una próxima reforma electoral, llamamos a todos los grupos y organizaciones de la sociedad, actores políticos, organizaciones empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación y personas interesadas a sumarse a un diálogo nacional en favor de la democracia incluyente y plural en México. Establecen 6 puntos para que esta reforma pues tenga solidez. Uno de los firmantes, el número 3, es Marco Antonio Baños, ex consejero electoral. Gracias por acompañarnos, Marco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarte y un saludo para el auditorio.
Gracias, Marco. De lo que se ha escuchado, hablando de si este era el plan A de Andrés Manuel López Obrador en 2022, etcétera, ¿qué es lo que les preocupa de esta posible reforma electoral?
Bueno, nos preocupa básicamente que la reforma electoral se vuelva un mecanismo para modificar la representación política de tal manera que en las cámaras de diputados y senadores, en los congresos de los estados y en los ayuntamientos, solo exista prevalentemente la representación de una fuerza política mayoritaria y se elimine la representación de la pluralidad que tiene el país. Ese sería un tema muy delicado, y se ha venido hablando mucho de parte de la presidenta sobre la posibilidad de modificar ese esquema. Veremos si este tema se retoma de las iniciativas de López Obrador. También creo que el tema las características del INE en cuanto a mantener su autonomía, la profesionalización de sus órganos y la existencia de los órganos electorales de los estados es otro tema que se está, obviamente se va a revisar y que creemos que debe mantenerse por razones de la capacidad organizativa que se tendría de las elecciones y sobre todo con ciertas características para mantener su integridad, para mantener su autenticidad y para mantener la independencia y la imparcialidad con la que se tienen que organizar las elecciones. Esa parte, Carlos, nos parece también que debe mantenerse. Y otro tema que se está discutiendo tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Yo en lo particular soy creyente de que se tiene que modificar el esquema de asignación de los recursos de los partidos y sobre todo los mecanismos de transparencia. Como es dinero público, pues están obligados a decirnos con absoluta transparencia cómo gastan cada uno de los pesos y en qué lo gastan. Pero me parece que si se modifica de tal manera el financiamiento público que elimine, por ejemplo, el financiamiento ordinario de los partidos políticos, lo que les dan para las actividades del día a día, pues evidentemente los partidos políticos estarían en una condición de cierta desventaja. Los partidos de la oposición, pues prácticamente estarían condenados a desaparecer si no tienen recursos para poder trabajar. Y por otro lado, pues si les quitas también la posibilidad de que tengan representación en las cámaras y en los ayuntamientos, pues eso generaría una situación muy compleja para los partidos políticos.
Sí, pero Marco, digamos, tiene su complejidad ese tipo de propuestas, pero son las más atractivas, ¿no? Las más taquilleras para la gente, es decir, el tema del financiamiento público y el tema de la representación que se hace a través de estos diputados de representación proporcional. Decir que habrá menos, pues la gente va a decir claro. Decir que no les den dinero público, va a decir la gente claro, aunque esto pues implica mucho más cosas.
Sí, por supuesto que sí. Además, me parece que la presidenta toca fibras sensibles de la ciudadanía y ha dicho con claridad que va a levantar una encuesta para ver qué opina la gente. Pero la misma presidenta hoy en la mañana, cuando enunciaba algunas posibles preguntas de esa encuesta, decía, pues hay que preguntarle a la gente si está de acuerdo en que reciban tantos y tantos millones de financiamiento público o si están de acuerdo que el INE cueste X cantidad de dinero. Claro que la gente va a decir que no. Y si le preguntas a la gente si está de acuerdo con los pluris, que nadie los elige, pues obviamente con ese tipo de preguntas la gente te va a decir que que no están de acuerdo. Creo que se tiene que hacer una reforma que sea realmente para fortalecer al sistema electoral, y creo que la parte de las pluris se resuelve de una manera muy sencilla, Carlos, que en vez de tener un mecanismo tan sofisticado como el que tenemos en la actualidad, pues los congresos se integren en proporción de los votos que alcanza cada partido. Si tú tienes solo 300 diputaciones o tienes 500 como hay en la actualidad, pues que se le entregue a cada partido el número de asientos que corresponda al porcentaje de los votos que tiene, y evitas subrepresentaciones y evitas sobrerepresentaciones como las que tenemos actualmente en la Cámara de Diputados y en la propia Cámara de Senadores, en los congresos locales. Y en lo que se refiere al financiamiento de los partidos, pues yo vuelvo a insistir, creo que vale la pena que los partidos sean muy transparentes en el gasto, que solo ejerzan el dinero público en lo que la ley les permite, pero al mismo tiempo no elimines la posibilidad de que puedan competir. Sí se podría disminuir ciertas cantidades, y tomas en cuenta que algunos partidos políticos usan el financiamiento público para pagar las multas que se les imponen porque se portan mal. Ahí tienes las campañas de que violan la veda, por ejemplo, que hemos visto con campañas que promueven candidatos en días que están prohibidos y luego pagan las multas con el financiamiento público. Esa pues parte, sí. Carlos, me parece que tendría que aclararse en la ley. A ver, ponle en la ley que los partidos no paguen las multas con el financiamiento público, sino que lo paguen con financiamiento privado, a ver si de veras lo hacen así.
Muy claro, no, y aparte pues saben que a veces les sale mucho más barato la multa. Ahora, hablan aquí de estos puntos: fortalecer los mecanismos de representación política, preservar y fortalecer la autonomía de los organismos electorales, designación de consejerías y magistraturas electorales, no por el voto popular. El Registro Federal de Electores va a decir que los datos continúen bajo resguardo de la autoridad electoral, un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización, como lo decías, y Poder Judicial. Pero a propósito de lo que pasó con el Poder Judicial, ¿ven disposición realmente ustedes del gobierno federal, de este movimiento, a dar cabida a otras opiniones cuando ya tienen muy claro lo que quieren hacer?
Pues mira, ese es un tema muy importante. Pero aquí vamos a hacer caso de lo que dice la presidenta. Si la presidenta realmente tiene la voluntad política de abrir la discusión a toda la ciudadanía, pues entonces se tendría que someter a discusión la elección judicial, porque de entrada la elección judicial, pues en las condiciones actuales, significa una cantidad impresionante de dinero que se eroga para poder organizarlas y que al final de cuentas termina resolviéndose por la vía de los acordeones. Ese tipo de cuestiones ni te genera una elección de calidad, ni te permite ahorros en cuanto a la cantidad de recursos públicos que van para las elecciones. Ahora, yo no creo que sea saludable para el país que mantengas integraciones, por ejemplo, de los comités de evaluación en los términos que se dieron. No me parece que la práctica de revisión de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas, como se dio, Carlos, tú lo viviste, sea adecuada para el país y para la integración de estos órganos. Creo que hay muchos temas que se tienen que revisar de la elección judicial y que me parece son con el propósito de que, pues, si ellos quieren mantener la elección judicial, pues esta se haga en condiciones adecuadas para el país.
Muy bien. Marco, pues vamos a estar platicando largo y tendido sobre el tema, porque vienen jornadas muy interesantes en cuanto a la reforma electoral. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Un saludo para todas y todos.
Muy buenas tardes, Marco Antonio Baños, quien fue consejero del Instituto Nacional Electoral.